Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Álvaro tiene 22 años. Este mes de mayo pasado le han contratado en Málaga con un contrato temporal para que trabaje en unos apartamentos turísticos. La empresa que le ha empleado ha tenido en cuenta su experiencia en hostelería durante los últimos 4 años.
En mi segundo trabajo también he trabajado en un hotel en Marbella de botones durante 4 temporadas de verano.
El contrato de trabajo que tiene Álvaro es un contrato temporal de solo 3 meses y espera, Álvaro, que cuando se acabe el verano el contrato se prolongue más allá de septiembre.
Espero que sea de manera más a medio largo plazo.
Álvaro es uno de los que durante el mes de mayo, una de las personas que durante el mes de mayo, 84.000 personas dejaron de estar en el paro. El dato de paro que hemos conocido hoy del mes de mayo ha sido un buen dato. Tradicionalmente es verdad que el mes de mayo es bueno para el empleo porque se acerca la temporada de verano, pero esta vez hemos tenido cifras notablemente buenas. Dos cifras muy importantes. Estamos con el paro registrado más bajo de hace 10 años y la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 211.000 personas y estamos rozando los 19 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social. ¿Por qué es tan importante esta cifra? 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Porque es la cifra que teníamos en julio de 2007, antes de que estallara la crisis. Vaso medio lleno, por tanto. Hemos recuperado prácticamente el nivel de cotizantes, el nivel de empleo de antes de la crisis. Vaso medio vacío, han hecho falta nada más y nada menos que 12 años para recuperar ese nivel de empleo. 12 años. El gobierno inmediatamente ha sacado pecho y la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha pedido al Banco de España que pida perdón. El Banco de España había pronosticado una importante destrucción de 125.000 puestos de trabajo por la subida del salario mínimo a 900 euros, que no se ha producido, al menos todavía. El gobierno en funciones saca pecho como si la creación de empleo fuera mérito suyo, cuando en realidad este gobierno de Sánchez no ha hecho prácticamente nada con la legislación laboral. La reforma laboral tímida la hizo Mariano Rajoy. Los datos son buenos, se han creado en el último año más de 500.000 puestos de trabajo, aunque el ritmo de creación de empleo es verdad que se ha ralentizado y el porcentaje de contratos indefinidos ha caído. Que hayamos vuelto a niveles de cotizantes de 2007 no significa ni mucho menos que el problema del empleo está resuelto en España. No puede haber complacencia. La tasa de paro sigue siendo altísima, la tasa de paro juvenil está por encima del 30%, somos, después de Grecia, el país con más tasa de paro juvenil en España. Los contratos temporales, como los que tiene Álvaro, no permiten construir un futuro y hay muchos, demasiados contratos temporales. Los servicios de empleo no sirven casi para nada, se gasta mucho dinero en una formación continua y laboral que en realidad no forma a nadie, porque el dinero es gestionado por instituciones que no sirven para lo que tienen que servir. No puede haber complacencia en esta situación en la que estamos. Nuestro mercado laboral necesita unas reformas muy profundas, pero desgraciadamente los partidos políticos están a lo que están. Después de una larguísima campaña electoral, estamos ahora al postureo de la fotito, de si me pongo una foto contigo o no me pongo una foto contigo. A ver si arranca la legislatura ya y a ver si PP, Ciudadanos y PSOE, que son los 3 partidos que podrían impulsarlas, impulsan las reformas de fondo que necesitamos. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, señor Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Lilian Tintori, esposa del disidente venezolano Leopoldo López, y su hija menor han llegado a Madrid tras abandonar la residencia de la Embajada de España en Venezuela, donde permanecían como huéspedes. Manuel Ángel Gómez.
Lilian Tintori está en Madrid con su hija menor. Han abandonado Caracas, en donde estaban alojadas en la residencia del embajador de España. Allí continúa su marido, el opositor Leopoldo López, que buscó refugio en la residencia tras ser puesto en libertad por un grupo de militares partidarios de Juan Guaidó el 30 de abril. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de que tanto Tintori como su hija se encuentran en perfecto estado.
Y te hablo de la fase final del juicio del procés. La Fiscalía del Estado ha definido lo ocurrido el 1 de octubre de insurrección y ha calificado a los acusados de organización criminal. Ahora es el turno de la Abogacía del Estado, Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Un informe cronológico de la abogada del Estado en el que Rosa María Seoane hace hincapié en las máximas garantías ante este juicio, una investigación en la que las pruebas se han practicado con un rigor jurídico ejemplar. Destaca la importancia de los documentos Enfocats y de la agenda Moleskine interceptadas al número 2 de Junqueras, Josep María Llobé.
Hay que decir que la verosimilitud de la información que obra en dicha agenda resulta tanto de las declaraciones de los asistentes, tanto algunos de ellos encausados como de algunos de los testigos, como fue el señor Artur Mas, que confirmó la existencia de concretas reuniones, así como sus asistentes y el contenido de dichas reuniones.
Seoane desgrana el papel importante de los acusados en el procés, desde el Govern, pasando por el Parlamento Autonómico para tramitaciones express y los Jordis con las movilizaciones sociales. Según la abogada del Estado, Cataluña vivió una tensión creciente desde el verano de 2017.
Y te cuento ahora que Carles Puigdemont ha entrado esta tarde en el Parlamento Europeo. Queremos saber cómo lo ha conseguido, José Luis Concejero.
Incombustible Carles Puigdemont la semana pasada le impidieron acceder al Parlamento Europeo en Bruselas para recoger una acreditación temporal. Esta tarde sí ha podido hacerlo. No tiene ningún misterio, lo puede hacer todo el mundo que esté invitado por otro eurodiputado. En este caso, uno esloveno abierto a la causa independentista. De esta manera, sí ha visto a Carles Puigdemont reunido en la cafetería conocida como Mickey Mouse en la tercera planta del Parlamento. La dura batalla, eso sí, llegará antes del 2 de julio, cuando sepamos definitivamente si el expresidente recibe su acta de eurodiputado.
Y en los deportes estamos pendientes de Rafa Nadal en Roland Garros. Luis Munilla.
Sigue jugando Nadal en cuartos de final en París y le está dando un buen repaso al japonés Nishikori. Roland Garros, Ángel García.
Por la vía rápida está Rafa Nadal buscando las semifinales de este Roland Garros, nada menos que 6-1, 6-1 y 1-0 manda ante Kei Nishikori en solo una hora y 20 minutos. Le quedan 5 juegos a Rafa Nadal para verse en semifinales, mientras que en el otro partido, en la Susan Lenglen, se están matando a palos tanto Roger Federer como Stan Wawrinka. 2-1 para Federer, empate a 1 en el cuarto set. Pero vamos, van a llegar mucho más cansados que Rafa Nadal a esas semifinales del viernes, aunque tienen ahora 2 días de descanso todos.
Recordamos que el partido, todo el tenis, lo está contando Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. Atlético de Madrid, este es Rodri, hoy sobre su futuro en 4.
He pedido al club tranquilidad, en el espacio. Sería hipócrita decir que yo puedo asegurar nada, yo lo único que puedo asegurar es que tengo contrato con Atlético de Madrid, que tengo una cláusula, que tengo unas condiciones y que a día de hoy estoy contento aquí. Y no puedo decir nada más porque ya no sé lo que va a pasar.
Ya viene contando Cope que en el Atlético lo empiezan a dar por perdido. Además, el Real Madrid hace oficial el fichaje de Luka Jovic. El Bayern Múnich confirma que James Rodríguez no seguirá en el club a petición propia, así que de momento vuelve al Real Madrid. El Sevilla hace oficial el fichaje de Lopetegui para el banquillo hasta 2022. Y hoy se juega la jornada de segunda aplazada el domingo. Es toda a las 9 y el Granada puede ser hoy equipo de primera.
Buen ritmo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Quiénes eran estos que no...? David Guetta, ¿es esto? Oh, pues
es una,
me parece, sonaba más a New Kids on the Block.
La original es de Terence Darby, ¿no? Darby, sí.
Ah,
sí,
verdad,
me parece que
verdad,
sí.
Verdad, sí, señor.
Y David Guetta pues ha hecho estas cosas que hace con la música. Bueno, en fin.
Con esta música, con este remix de David Guetta, recibimos, sí, a este observador implacable, al azote de los políticos, a este fino analista de la actualidad, el inconmensurable Juan Solo.
Bueno.
Qué bueno, ¿eh?
Jo, maravilloso.
Lo tenías preparado así.
Me da pena hasta empezar. Pero no, debo empezar y además debo empezar exactamente donde lo dejé ayer.
Pues no recuerdo yo esto de ayer.
Bueno, esto,
¿qué es esto?
En concreto no lo he escuchado. Esto es el himno gallego.
¿Esto es el himno gallego?
Esto es el himno gallego.
O sea, ¿el himno gallego no es la Rianseira?
No, este es el himno gallego, himno de Galicia.
Vale.
No queremos problemas. Ayer estuvimos en Galicia. Si recuerdas, lo último que te conté fue el caso del taxista de Vigo.
Sí,
que ante
sí,
la prohibición
sí.
de llevar bermudas en el trabajo, pues pide que se le permita vestir falda.
Sí, señor, me acuerdo.
Pues hoy volvemos a Vigo, pero claro, 2 días hablando de Vigo sin mencionarle a él es imposible.
In our Christmas time, so we are going to listen.
Bueno, eso es lo que viene después.
Es que va unido. Tú dices Vigo.
Vigo, in our Christmas time. Ahí está.
Va todo seguido,
bueno,
todo junto.
Resulta que tras la rotunda victoria electoral de Abel Caballero se ha desatado la locura en torno a su figura. Yo diría que es la Abelmanía.
Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Locura de la que no se libra ni la propia Pilar Cisneros.
¿Yo?
Sí, que hoy me ha mandado dos mensajes de WhatsApp a las 8 de la mañana hablándome del alcalde de Vigo.
A ver, yo te he reenviado.
Ah, sí, sí, has hecho bien.
Sí, dos mensajes de los múltiples que había en Twitter, por cierto, referidos al alcalde de Vigo.
Si es por el alcalde de Vigo, estoy las 24 horas alerta.
A tope.
Es que aquí se han combinado dos fiebres del momento, la de Abel Caballero y la de Juego de Tronos. Y estos son los mensajes que ha encontrado Pilar, que yo transcribo tal cual. Dice,
que todo cuenta, ¿eh?
Claro, dice, bueno, fíjate, tú lo has encontrado como una pepita de oro en un río de Montana. Si Abel Caballero, dice una persona en Twitter, si Abel Caballero hubiera pugnado por el trono de hierro, Juego de Tronos habría durado una temporada. O un capítulo.
Pues sí, en un claro, capítulo yo creo ya lo tiene liquidado.
Dado el éxito. Si no sigues Juego de Tronos, te habrás perdido esta comparación. Y aquí hay otra persona, María, que define a Abel Caballero como sigue. Vamos a ver si lo puedo hacer épico, porque lo es. Abel Caballero de la Tormenta, de la Casa PSOE, Cal de Galicia, rey de los olívicos y los primeros vigueses, señor de la ría y protector del norte, padre de los dinosetos, el que no se deslumbra con luces de Navidad, rompedor de centollas. Ahí está, ¿eh?
La gente es que tiene mucha tela, ¿eh? Y mucha gracia.
Es
también
que los españoles somos
así,
personas
somos así,
con mucho sentido del humor.
Sí,
aunque
algunos.
No, en general lo somos, pero muchas veces los políticos se encargan de cabrearnos. Bueno, de toda esta descripción de Abel Caballero me ha llamado la atención lo de padre de dinosetos.
No lo entiendo.
Ah, porque requiere una explicación.
Claro, dinoseto. A mí dinoseto me suena a estas guarrerías para picar que provocan obesidad infantil.
¿Qué es eso de dinoseto?
Claro, dice padre.
¿Dices gominolas?
No, no sé, estas cositas que crujen.
Ya sé, aperitivo, sí, los
¿sabes?
Que crujen, sí.
Exacto.
Sí,
un dinoseto, cómprame una bolsa de dinosetos.
Ya.
Pues no. Resulta que los dinosetos son setos que hay en Vigo en forma de dinosaurio.
Pero espera. ¿En la ciudad de Vigo te refieres?
En la ciudad de Vigo, aquí tienes...
Setos que están podados...
Podados,
claro. Forma de dinosaurio.
Estamos hartos del
perro... O sea, esta foto que me estás enseñando no es un montaje.
No, esto es real. Son los dinosetos.
Este dinosaurio, por cierto, ¿cuál es el...?
Ese es un triceratops.
Triceratops,
y está tamaño natural.
Tamaño grande, ¿eh? Tamaño triceratops.
Tamaño triceratops, una cosa enorme con Abel Caballero. Y aquí tienes a... un tiranosaurio con su cría.
Pero esto está en las rotondas de Vigo.
Sí, 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 efectivamente.
Qué guay, ¿no?
Vigo es una ciudad multimedia, multidiversión. Dinosaurios
bueno,
a tamaño real.
Es Parque Jurásico.
Es Parque Jurásico, pues sí. Esos son
en
los
plan
dinosetos.
Seto, pero Parque Jurásico.
Claro, los de Vigo decís el padre de los dinosetos y no sabíamos, pero ya...
Ya
sí sabemos.
Lo que es.
Pues no nos vamos de las tierras gallegas.
Yo en Santiago, meu doce amor.
La Voz de Galicia publica un artículo que a mí me ha sorprendido y nos alerta de un inminente peligro. El cambio climático podría estar alterando el carácter de los gallegos.
¿En serio?
Sí. Ellos tienen un clima atlántico y dicen que su carácter es atlántico. Bueno, pues según los estudiosos, el hecho de poder disfrutar de más horas de sol aumentará en los gallegos las relaciones sociales. Se relacionarán más y serán más abiertos. O sea, es normal, si llueve menos, pues sales más a la calle.
Lógico.
Vale. Así que, de Chove en Santiago, que estamos escuchando, nada, en un futuro Galicia podría ser... Ahí
podría
está.
Ser
Los Ángeles, sí.
California.
Claro, California, todo el mundo con las tablas de surf,
que
en la playa.
Que van por ese camino, ¿eh?
Ahí está
porque
el tema.
La verdad es que es asombroso últimamente las
claro.
temperaturas a las que se llega en Galicia, sobre todo en algunas zonas.
¿Se quejan en la Voz de Galicia? Bueno, se quejan los gallegos de que ahora en marzo y en abril pueden salir pueden ir a la
no
playa
y bañarse. No tiene que salir con el paraguas a la calle. ¿Qué es esto?
Que van a la playa y resulta que a ti te agradaría, a mí también, pues ellas no. Lo de bañarse en abril
hay que mantener el
mal.
Carácter, yo eso claro, también lo entiendo.
Ellos reclaman que el gallego es una persona de matices, de morriña y de duda.
Anda.
Así lo defienden. ¿Qué mejor ejemplo para demostrar esto que Mariano Rajoy? He rescatado este fragmento de su intervención cuando fue llamado a declarar por la financiación del Partido Popular. Atención, porque primero pregunta el abogado de la acusación popular.
¿Ese viaje lo pagó su partido, lo pagó usted? ¿Quién lo pagó?
Mi partido, hasta donde yo sepa.
Eso es un poco contestación gallega, yo diría.
No. Claro. Aquí...
No me perdona, sinceridad máxima. Claro, hasta donde yo sepa.
Claro.
Después, a saber.
Y entonces dice el abogado, eso es un poco contestación gallega. Y el presidente del tribunal le reprende porque dice, oye, no vamos a entrar en este tipo de cosas, en estos tópicos, porque eso puede ser ofensivo, ¿no? Bueno, entonces el abogado contraataca, pero claro, se enfrenta con Mariano en todo su esplendor.
No, repito, no vamos a entrar...
¿Y hasta dónde sabe usted?
Hasta el final. Y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer riojana.
No,
¿ya está?
A ver, si es gallego la contestación es gallega.
No puede ser riojana.
Si tú me preguntas a mí, la contestación que es castellana.
Castellana, efectivamente. Pues,
está claro.
Él es gallego, se siente gallego.
Si te preguntan a ti...
Claro, pero...
Madrileña. Porque tú no tienes pueblo, ¿no?
No, soy de la Villa de Madrid. Bueno, esta forma de ser de los gallegos podría desaparecer y a ellos no les hace gracia, evidentemente. Dicen que donde hace sol la gente es más abierta, está todo el día en la calle y que a ellos les gusta salir solo a mediodía. Bueno, pues ya está. No sé yo qué opinarán nuestros oyentes gallegos. A lo mejor empiezan a dar respuestas concisas y rápidas. Que nos lo cuenten. Sí que me imagino lo que diría Abel Caballero.
Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Yo lo que digo es que por mucho que cambie el clima, no pueden dejar a Abel Caballero y a Vigo sin Navidad.
No, por favor.
Es decir, sin invierno, porque es que si no tampoco cuadra, ¿eh? Y sin Navidad, pero una Navidad, pues eso, con todos los adornos y con todas las luces.
¿Cuánto falta para la confluencia entre adornos de Navidad y dinosaurios?
Ya no falta mucho, ¿eh? Ya no falta. Oye, Juan, a ver, ¿qué? Que esto es importante.
Sí.
¿Tú cuando vas a tomar un medicamento lees el prospecto?
Aunque no me creas, sí. No entero, porque hay cosas que no me importan, la composición química, pero los efectos adversos, contraindicaciones, es que posología...
Mira que eres raro, te lo lees todo.
Sí, porque una vez me tomé un relajante muscular y me quedé dormido en un aeropuerto, pero frito.
Bueno, pues si alguna vez has tenido la curiosidad, que no sé yo, debe ser de los pocos de leer... el prospecto del ibuprofeno 600 miligramos, te encontrarás que te advierte, primero, que leamos todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento. Continúa con un apartado que dice qué es el ibuprofeno, para que te enteres, claro, para qué se utiliza. Antes de tomar ibuprofeno debes informar a tu médico, esto es importante también, las precauciones que debes tomar, por ejemplo, si estás embarazada o en edad fértil, el uso del ibuprofeno con otros medicamentos, o sea, las interacciones que también son muy importantes y no las tenemos en cuenta. Y por último, efectivamente, cómo debemos tomarlo. A ver, precisamente el ibuprofeno es uno de los antiinflamatorios no esteroides más consumidos en España. Según la Agencia Española de Medicamentos, en 2016 se prescribieron en nuestro país, bueno, no te puedo ni decir la cantidad total, pero son más de 26 dosis diarias por cada 1.000 habitantes y día. Una cifra que convierte este fármaco en el antiinflamatorio no esteroide más recetado, eso sin contar los que se adquieren en la farmacia sin receta. Y Sanidad ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Hay que poner coto a todo esto y todos hemos escuchado lo de que ya no se nos va a vender en la farmacia el paracetamol 600 o, perdón, el paracetamol 1 gramo o el antiinflamatorio, en este caso el ibuprofeno 600 miligramos, no. Sin receta médica. Queremos saber si esto va a ser así. Si es una novedad o es algo que viene de lejos, pero que no se estaba cumpliendo hasta ahora. Y si, bueno, tenemos alternativa, porque esa es otra. Vamos a saludar a Vicente Baisauli, que es vicepresidente primero de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, y tiene una farmacia en Mislata, en Valencia. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, si yo voy esta tarde a tu farmacia y te pido ibuprofeno 600, ¿tú me lo vendes o no?
No.
No me lo vendes, porque si me lo vendes y te hacen una inspección, ¿qué te puede pasar?
Bueno, nos pueden poner una multa por esa razón.
Vale, es decir, independientemente de que sea por convicción, que ahora me contarás por qué no me lo quieres vender, ¿no?
Ya
y
no
lo sé. Mismo para el paracetamol de un gramo.
Así es, igual.
O sea, que si quiero tanto paracetamol de un gramo como ibuprofeno 600, tendría que ir con la receta del médico.
Exactamente.
¿Y esto desde cuándo?
Bueno, esto es siempre, tampoco es una cosa nueva. Lo que pasa es que hay que hacer una pequeña matización. Es que dependiendo de qué paracetamol de un gramo me pidas, pues hay unos que necesitan receta médica y otros que no.
¿Por qué?
Porque así es como cuando se autoriza la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuando permite que es uno que en España pues se pueda comercializar un medicamento, en ese momento define qué características tiene que tener en cuanto a la receta médica. Uh-huh. Entonces hay algunos que permite que los que sean que se puedan, digamos, dispensar sin receta médica y otros con receta.
Pero con médica. Pero siendo la misma composición. Entonces, ¿depende de que sea genérico o no genérico, para aclararnos?
No, depende normalmente solamente de lo que es la cantidad.
¿De qué? Perdón, es que te estoy oyendo fatal, Vicente.
Sí, de las unidades. O sea, de cuántas unidades, de cuántas pastillas, en este caso, o de cuántos sobres, uh-huh, pues tenga ese medicamento, pues entonces podrá... normalmente la agencia pues puede calificar el medicamento como que se necesite receta médica o que no.
Claro,
o sea, actualmente en el mercado tenemos, por ejemplo, paracetamoles de un gramo, pero que sí que se pueden adquirir sin receta médica. Y sin embargo, otros que tienen más cantidad, más pastillas, no.
O sea, que depende de las pastillas que tenga la caja, ¿quieres decir?
Sí, en algunos casos sí.
Así. Bueno, entonces, para que ya me aclare. Yo de toda la vida he comprado el ibuprofeno, sobre todo de 600, ¿vale? Bien.
Sí.
A partir de ahora, si quiero el de 600, lo normal es que necesite receta médica. Pero, ¿en algún caso podría comprarlo sin receta? Es que no me queda claro.
En el caso del ibuprofeno de 600, no. Toda esa dosis, la dosis de 600 miligramos, es una dosis que requiere receta médica.
Vale, siempre, en todos los casos.
Sí, en todos los casos.
En el caso
que la Agencia Española permita que haya algún medicamento que en este pues que pudiera ser así, pero que hasta ahora no es el caso.
Vale. Entonces, ¿cuál se puede vender sin receta? ¿Qué ibuprofeno? Me estoy liando contra ¿qué ibuprofeno? Sí.
Sí, es de 400 miligramos, que es normalmente una dosis que es un poquito más baja que la de 600, pero por otro lado también permite aumentar el espacio, digamos lo que son el número de dosis diarias. Es decir, el de 400 miligramos normalmente se toma 3 veces al día y el objetivo que alcanzamos como antiinflamatorio y como analgésico es prácticamente el mismo que si tomáramos el de 600 2 veces al día.
Es decir, que siempre nos hemos estado tomando por encima de lo que deberíamos, ¿no, Vicente?
Exactamente.
Cuando nos automedicamos.
Sí.
Lo que pasa es que
automedicarse está muy mal.
Ya sé que está muy mal, pero otra cosa es que no lo hagamos, claro. Yo entiendo que se intente poner coto a esto, que es lo normal. Pero claro, por otro lado, también de alguna manera obligas a la gente a ir al médico, que oye, a veces las consultas están bastante llenas ya, para algo que hasta ahora, pues, en fin, se vendía de una forma bastante normal, ¿no?
Sí, sí, de hecho, creo que lo habéis dicho al principio, es uno de los medicamentos más utilizados. También es cierto que lo...
Creo que perdemos a Vicente. La comunicación... Muy mal, Vicente, muy mal.
¿Ahora?
Pues malamente, pero bueno, dime.
Sí, que digo que muchas veces es que la dosis, o sea, el ibuprofeno de 600 miligramos se utiliza muchas veces para otros casos en los que sí que es necesario aumentar ese efecto antiinflamatorio. Entonces, para ciertos procesos agudos, el médico sí que lo puede prescribir con mucha frecuencia. Entonces, mucha gente, si en su primera utilización lo utilizó con esa dosis, pues normalmente cuando vuelve otra vez a la farmacia suele pedir esa misma dosis, cuando realmente para lo que la persona lo necesita, pues seguramente con el 400 sería suficiente.
Bueno, en cualquier caso, Vicente, me da a mí, no lo sé, es una cuestión personal que pienso yo, que lo importante sería concienciarnos de verdad de que no deberíamos automedicarnos y saber realmente la dosis que tenemos que tomar para cada cosa, porque si no, por otro lado, si queremos cometer un exceso, al final, si hay a la venta de 400, en fin, que no lo sé, Vicente, pero que está claro que los farmacéuticos sois los que tenéis que poner coto a todo esto, porque sois los que lo tenéis que vender, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en la práctica diaria muchas veces nos encontramos con la dificultad de que hay medicamentos que las personas se toman de forma frecuente, pero sin embargo pues no llevan la receta médica encima,
ya,
con muchísimas causas. Entonces, claro, eso al final es un conflicto que tenemos, puesto que sabemos personas de forma crónica, por ejemplo, utilizan un medicamento y sin embargo pues en ese momento no lleva la receta.
Bueno, pero vamos, que lo normal es que ahora vayamos a comprarlo y no nos lo vendáis en la farmacia. Esto es lo que tiene que ser.
Eso cada vez más.
Pues tomamos buena nota, Vicente, gracias.
De nada.
Yo voy a ver los que tengo en casa, que alguno tengo.
Claro, pero
más que
no
nada,
los uses.
No los uso. ¿Por qué?
Partir uno de 400 es muy mala idea, porque esas pastillas vienen recubiertas para que no te hagan daño el estómago. Si tú lo partes...
¿Ya estás pensando mal? Malamente, es que no deberías, esto no se debería hacer.
Bueno, pues si tengo dos,
pero parto. Entonces no puede ser, porque entonces no que no arreglamos nada.
Y hay que tomar pastillas como si fueran caramelos.
Ya. Bueno, de eso se trata. Yo creo que es de lo que se trata y a lo que están intentando poner coto, ¿no? En sanidad. Bueno, Paloma, vamos a línea directa.
Había que tomarse un ibuprofeno para escuchar a Vicente, ¿eh?
Sí, sí, la comunicación era... Efectivamente. Era de aquella manera, pero bueno.
Oye, que fíjate, esto sí que no necesita ibuprofeno, ni paracetamol, ni nada, ni nolotil, nada, nada, nada. Hablamos del seísmo, que ya llevamos tiempo notándolo, un movimiento que está cambiando el mundo de los seguros de coche. Y claro, si se trata de eso, no cabe duda de quién lo ha provocado, que es Línea Directa. Y es que esta vez los de Línea Directa se han vuelto a superar. Mira, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Ya sabes, si quieres disfrutar del mayor seísmo que ha ocurrido en los seguros de coche, llama al 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hoy hablamos con los oyentes de atascos. Ha salido un estudio que dice que la ciudad más atascada de tráfico en España es Barcelona. Madrid estaría como en el tercer o cuarto lugar, ¿verdad, Rosa Rosado?
Cuarto.
Y también Tenerife, no, bueno, Quinto. Santa Cruz de Tenerife es una de las ciudades más atascadas de España. Bueno, de atascos, de ese atasco que has vivido, que ha sido el gran atasco de tu vida, que alguno ha habido seguro, o del que vives diariamente.
Mira, la cantidad de horas que pasamos metidos dentro del coche, los atascos son un fiasco para todos y hay gente, dicen por aquí, yo conozco en mi trabajo, gente que madruga para no pillar atasco y encontrar aparcamiento cerca del trabajo y luego echan una cabezadita en el coche.
Bueno, sí, claro, esto lo he visto yo también.
Es una posibilidad, ¿qué remedio te queda, ¿no? Si no llegas.
¿Ves? Gente precavida. Bueno, también dicen por aquí, hace unos años me pusieron una falta disciplinaria en el trabajo por llegar tarde debido a un atasco en la carretera. Mi jefe lo sabía porque venía justo detrás de mí.
¿Y él no tuvo...?
La multa se la llevó él.
¿Y él no tuvo expediente disciplinario?
No.
Bueno,
que sepa.
Bueno, será un error, porque los jefes no hacen estas cosas.
Qué duro, ¿no? Vaya.
Pues sí, pobre. Y aquí este otro oyente apunta una razón, a ver, del temido atasco.
Es que cuando hay algún roce o algún alcance por detrás en plena circunvalación, somos tan morbosos que tenemos que pararnos o ir despacito para ver qué es lo que ha pasado. Así no se descongestiona la circunvalación. Un saludo.
Bueno, esto es el efecto Mirón, tiene nombre y todo. El otro día hablábamos de esta cuestión al hilo de un vídeo que se hizo viral de un agente en Alemania, fue, que se dedicó claramente a broncar a todos los que hacían eso, diciendo que, ¿qué miras, no? ¿Qué es esto de mirar por morbo, efectivamente? Pero pasa, esto pasa.
Pasa en España y pasa, por ejemplo, Davinia nos dice que vive en Nashville, en Tennessee, y que el peor atasco de su vida fue un día al salir de trabajar a las 5 de la tarde, que empezó a nevar, y lo que normalmente le lleva, pues, de camino a casa 30 minutos, pues se tardó 6 horas en caravana sin moverse. Dice, no llegué a casa hasta las 11 de la noche y todo porque las carreteras tenían nieve. El peor día de mi vida, que yo recuerde, menos mal que tenía el depósito de gasolina lleno.
Pues esto es muy importante, ¿eh? Si ¿Sí? ves que la previsión del tiempo es muy mala, y sobre todo con el tema de nieve, tener siempre el depósito de la gasolina lleno por lo que pueda pasar. Bueno, hablamos de atascos, del que has vivido, que fue antológico, qué hiciste, cómo lo viviste con la familia, con los niños, esa es otra, con los niños. O el que sufres cada mañana, a lo mejor para ir a trabajar. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fíjate, Madrid se va a convertir el próximo mes de septiembre en capital mundial de la paz al acoger el Encuentro Internacional por la Paz, impulsado por la Comunidad de San Egidio y la Archidiócesis de Madrid. Enseguida lo comentamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako, a ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11:30 de la noche, Ángel Expósito enciende la Linterna en COPE, con historias que merecen ser escuchadas.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Deja la revisión obligatoria de la instalación de tu bombona en las mejores manos, las de Repsol. Confía en el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol y en nuestro servicio de mantenimiento y atención de averías 24 horas todos los días del año. Por tu seguridad y la de los tuyos, solicita ya tu revisión en el teléfono gratuito 900-321-900.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Interrumpimos brevemente nuestra emisión para darles una noticia de última hora.
Sí, Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato.
Pero el culpable puede ser detenido por los pelos.
Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino.
Por los pelos, Record Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos.
Ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía.
Compra ya tus entradas en entradas.com y grupomarquina.es.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91-159-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¿Sufre de insomnio? Si tiene 65 años o más y tiene problemas para conciliar o mantener el sueño al menos 3 veces por semana durante los últimos 3 meses, ahora puede formar parte de un ensayo clínico llamando al 91-116-1773. Requiere pasar algunas noches en el centro. Colabora Hospital San Carlos. Autorizado por la Agencia Española de Medicamentos.
Hola, soy Eduardo Aldán y después de demostrar durante 12 años que Spinetti no existe, ahora soy el jefe. Espero que vengas a fichar al Teatro Arlequín Gran Vía. Y si no te ríes, estás despedido.
El jefe. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en grupoesmedia.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
El martes 18 de junio en el Teatro Rialto vive el 60 aniversario del legendario grupo de pop español Pequeñiques.
Presentan El Pulpo, José Ramón Pardo y Claudio de Miguel.
Artistas invitados, Los Brincos, Teddy Bautista y Relámpagos.
Concierto 60 aniversario de Pequeñiques.
Entradas en entradas.com, Piquetea, El Corte Inglés y Taquilla del Rialto.
Colaboran SGAE y AIE.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si somos hijos, hijos de un mismo Dios.
Desde hace 33 años se viene celebrando el Encuentro Internacional por la Paz. que se va organizando en diferentes ciudades del mundo. Y en esta ocasión nos toca a Madrid. Por tercera vez se celebra en España. Y ya digo que esta vez toca a Madrid, tendrá lugar en septiembre, pero las inscripciones ya están abiertas. Vamos a hablar con Tiscar Espigar, de la comunidad de San Egidio, que es la promotora de estos encuentros. Tiscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos qué son estos encuentros internacionales por la paz, que ya tienen una larga experiencia.
Pues sí, como bien dices, son ya 33 años desde que Juan Pablo II quiso convocar en octubre del año 86 en la ciudad de Asís a los principales representantes de todas las religiones mundiales y de las iglesias cristianas para rezar juntos por la paz. Eran tiempos muy diferentes a los de ahora, estábamos hablando de un periodo de la Guerra Fría, pero Juan Pablo...
Fíjate si ha cambiado el mundo, ¿eh?
Ha cambiado el mundo muchísimo, pero la paz sigue siendo una asignatura pendiente.
Incluso más que entonces.
Incluso, exactamente, si cabe, aún más. Porque entonces, bueno, era la Guerra Fría, ahora como habla, como dice el Papa Francisco recurrentemente, estamos viviendo como una tercera guerra mundial que se libra a pedazos, porque tenemos focos de guerra en muchas partes del mundo. Y además, con la característica de las guerras, hoy en día es facilísimo comenzarlas, pero no terminan nunca, porque se convierten en focos de violencia que estalla de vez en cuando, porque por desgracia la violencia está al alcance de todos. Yo diría también como la paz, ¿no?
Entonces, estos encuentros, ¿qué promueven fundamentalmente?
Estos encuentros lo que promueven es tratar de que a través del diálogo, el diálogo entre los diferentes, y ya no solamente creyentes de diferentes religiones del mundo, porque el encuentro del año 86, el Papa Juan Pablo II convocó a los líderes de las religiones. Pero con los años, la comunidad de San Egidio, que ha continuado lo que se ha llamado el espíritu de Asís, el propio Juan Pablo II así lo llamó, que es este modo de estar juntos, ¿no? Juntos para rezar, pero juntos sobre todo para dialogar y para encontrar caminos de paz para este mundo. Estos encuentros se han enriquecido también con la presencia de lo que podríamos llamar representantes del humanismo laico, es decir, sociólogos, políticos, filósofos. De manera que tenemos el convencimiento de que la paz solamente puede ser el fruto de un diálogo, de un encuentro.
Tiscar, ya sabes que hay quien critica el diálogo, quien lo acusa de buenismo, ¿no? Es decir, el diálogo en realidad no sirve para nada, es un ejercicio de buenismo. ¿Qué diálogo es el que vale, el que sirve?
Bueno, yo pienso ante todo que eso de que el diálogo sea una cesión, una claudicación o el camino más fácil, no estoy de acuerdo en absoluto. Estamos viviendo en un contexto, en un tiempo en el que se levantan muros. Ajá. Yo creo que se requiere mucho más coraje, mucha más valentía en dialogar con el otro que no en levantar un muro.
O sea,
El diálogo no es buenismo. El diálogo significa que tú te pones a hablar con el otro y aunque te cueste esfuerzo, aunque te cueste más tiempo, seguramente no es el camino más rápido, seguramente, pero sí que es el camino por el que al final ganan todos. A través de una guerra, unos ganan y otros pierden. Y seguramente que los que ganan, al cabo del tiempo, acabarán también perdiendo. El diálogo es el único camino, yo estoy absolutamente convencida, que al final hace ganar a todos. Y de eso se trata.
Entre los invitados a algunos años hay líderes del Islam. El Islam es una realidad compleja. Hay suníes, hay chiíes. Dentro de los suníes pues tampoco hay una jerarquía clara. ¿Qué tipo de diálogo es posible con el Islam? ¿Con qué de Islam es más fácil el diálogo? ¿Cómo va esto, Tiscar?
Sí, nosotros ante todo, que fue la misma idea de Juan Pablo II, no invitar siempre dentro de cualquier religión, hay corrientes, diferentes matices, modos de pensar. No se trata de invitar a aquellos que son más proclives, ¿no?, por así decirlo, al diálogo. Se trata de invitar a la gente que cuenta, a los más representativos, justamente para que esto sea una cosa que llegue a todo el pueblo y que verdaderamente impregne las sociedades. Nosotros en el mundo del Islam, tanto suní como chií, siempre hemos tratado de invitar a los máximos representantes y, de hecho, Al-Tayyeb, quien firmó en el mes de febrero de este año con el
gran imán de la mezquita de Al-Azhar.
El gran imán de la mezquita de Al-Azhar. Ha venido muchísimos años a estos encuentros. Es un gran logro, es un gran paso. La firma, por ejemplo, de este documento por la fraternidad humana. En estos tiempos,
el de Abu Dhabi, ¿no?
El de Abu Dhabi, exactamente. En estos tiempos donde lo que vemos es que en muchas ocasiones las religiones son utilizadas para avivar conflictos. Pero esa es una manipulación de la religión. O sea, toda religión tiene en sus cromosomas la vocación para ser fuente de paz. Entre otras cosas, porque todas las religiones promueven la unidad de la familia humana. Pero está claro que que pueden ser objeto de manipulación.
Imagínate que eres cualquiera de nuestros oyentes, de nuestros numerosísimos oyentes, que te están escuchando en este momento y que dicen, bueno, esto es muy interesante, pero claro, yo estoy aquí con mis cosas, yo estoy o con mis hijos, o con mi trabajo, o con... ¿por qué me puede interesar a mí una cosa así? ¿Por qué le puede interesar a la mujer, al hombre de la calle, escuchar este tipo de conversaciones?
Yo pienso que a todos nos atañe. En primer lugar, la paz sí. Es un bien del que depende la vida de todos, antes o después. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, o sea, vivimos en ciudades cada vez más cosmopolitas. Ajá. Ya no solo Madrid. Te vas a cualquier pueblo con una población pequeña y seguramente tienes un vecino que ha venido de otro sitio y posiblemente que sea de otra religión. Es muy fácil que las diferencias culturales, religiosas, etcétera, se conviertan a veces en motivo de conflicto. Tú tienes un problema con tu vecino y eso puede suceder en la vida cotidiana diariamente. Y es muy fácil que este tipo de cosas se utilicen como un arma arrojadiza. Yo pienso que comprender las razones profundas de la paz, comprender que las religiones, que siempre hay un camino para vivir, para estar juntos, hay más razones para estar juntos que para estar separados, es algo que nos importa a todos, porque a todos nos importa vivir en ciudades donde se pueda vivir en paz, ¿no? O sea, que me parece un tema urgente.
¿Y por qué este tipo de ejercicio interesante que estás proponiendo no es sincretismo? O sea, ¿por qué una identidad no se diluye si sale al encuentro de otro? Porque ahora se habla mucho de las identidades, ¿no? Tenemos que recuperar nuestra identidad, nuestros valores, nuestras referencias. ¿Por qué la identidad en el diálogo no se diluye? Sí se diluye.
No, yo pienso al contrario. Bueno, cuando hablamos de sincretismo, hablamos de que las religiones al final se mezclarían
y todas serían lo mismo, sí.
Al estilo de Auguste Comte, ¿no? Esa sí. Religión universal. No, para nada. La diversidad no es un problema para las identidades en absoluto. Yo pienso que las identidades se enriquecen precisamente en el diálogo. ¿De qué sirve una identidad si no se confronta con el otro? Sería algo absolutamente sin sentido, ¿no? Me parece en ese sentido que por eso digo que para hablar hace falta tener una identidad.
¿Y por qué hay tanto miedo muchas veces, Ciscar?
Pues yo pienso que hay miedo porque lo que no se tiene es mucha seguridad de la identidad de cada uno. Y me da la sensación de que la globalización ha producido eso. Nos ha lanzado a todos en un mundo inmenso y no sabemos quiénes somos. Ya. Pero es que para saber quiénes somos tenemos que relacionarnos con el otro, ¿no? Y esta es una gran...
Se relaciona más con el otro el que tiene una identidad más segura que el que tiene la identidad
débil. Yo pienso
débil.
Que sí.
Porque
yo
el de la identidad débil se cierra, ¿o qué?
Exacto, porque el que tiene miedo al final acaba encerrándose.
Ya.
Porque tiene miedo de perder su identidad si habla con otro. Yo no tengo miedo de perder mi identidad porque hable con otra persona de otra religión.
O que ¿estás segura de lo que eres?
Sí.
Oye, Ciscar, ¿qué esto está poniéndose interesante. ¿Qué podemos hacer para inscribirnos? ¿O se puede ir? O sea, ¿podemos asistir?
Por supuesto. La inscripción es gratuita. Sí. Simplemente para reservar los espacios, sí. Sobre todo en algunas salas, por ejemplo, la ceremonia inaugural, que se va a tener lugar en el Palacio Municipal de Congresos.
En Madrid.
Y la ceremonia final, que es en la explanada de la catedral, pues simplemente por cuestión de orden hay que tener una idea de las personas que van a venir. Hay una página web que es www.paz2019.org, donde está toda la información que se va actualizando, y allí hay un enlace donde el que quiera puede inscribirse desde ya.
Bueno, pues nada, empezaremos a escribirnos, pero te traeremos por aquí cuando estén más cerca de la inauguración para que nos lo recuerde.
Encantada.
Ciscar Espigar, gracias por haber estado con nosotros. Mira, Pilar, interesante encuentro este. Decía Ciscar una cosa muy bonita, muy interesante. Cuando uno tiene una identidad estable, segura, es cuando más dialoga con el otro, cuando es más inseguro, más se mete detrás de los muros.
Se puede aplicar a casi todo en la vida esto, también a la política.
A todo, sí, yo creo que vale para todo.
Te voy a hablar ahora de Sheila Barrero. ¿Te suena el nombre? A Sheila la asesinaron el 25 de enero de 2004. Sí, de 2004. Lo hicieron de un disparo que los expertos llaman cañón tocante. Ella volvía de una noche de trabajo y copas de Villablino, en León, a su casa en Degaña, en Asturias, a menos de media hora en coche. Alguien hizo que detuviera ese vehículo en el puerto de montaña de Cerredo. Subió al coche y le disparó desde el asiento trasero con una pistola de pequeño calibre. La Guardia Civil trabajó sin descanso, pero el caso se archivó. Se detuvo e interrogó a un exnovio, al que el juez dejó en libertad sin ninguna medida. Tenía restos de haber disparado un arma, pero es cazador. Y así lo justificó en ese momento. Como te digo, el caso se archivó, pero los agentes de la UCO y de Asturias siguieron trabajando. Hace 5 años pidieron al juez que reabriera el caso y les permitiera volver a analizar todos los restos hallados e interrogar al entorno. 15 años después, la UCO ha entregado un informe de más de 100 páginas con sus conclusiones, en las que vuelven a vincular a este hombre, al exnovio de Sheila, con el crimen. Se basan en los nuevos análisis de los restos hallados en su mano y en una fibra azul localizada en el coche. Con las nuevas técnicas aseguran que pertenece a la chaqueta que entregó el entonces detenido. La fiscalía no tiene clara ahora su posición, no sabe si va a formular acusación o no. Un caso tremendo el de Sheila Barrero, fíjate la fecha del crimen, 25 de enero de 2004. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, nuestros expertos en sucesos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta, claro, es ¿por qué la fiscalía no se ha pronunciado ni ha intervenido todavía?
Bueno, Pilar, esto que sorprende, ha sorprendido mucho, tiene su explicación, y es que dicen que estamos en plena fase de instrucción. El caso se ha reabierto, como tú bien has explicado, y ahora el juez tiene que valorar todas estas nuevas pruebas que le ha presentado la Guardia Civil. Es decir, esos indicios que ha presentado la Guardia Civil ya se tenían, pero se han sometido a nuevos análisis con técnicas que entonces no había, con técnicas mucho más depuradas y mucho más precisas. Ellos han vuelto a la misma conclusión, pero de una manera más justificada. Y la Fiscalía, lo que ha dicho, ha emitido un comunicado oficial, molesta, hay que decirlo, molesta porque ayer la delegada del gobierno cometió, creo que Pablo lo comparte, una imprudencia y una torpeza, que es inmiscuirse en una investigación que está en curso, y dijo que estaba clarísimo que este era el autor y que el caso estaba claro y estaba solucionado, y ni mucho menos podemos concluir eso, Pilar.
Daba por bueno que estaba, que el informe era absolutamente correcto, absolutamente concluyente, y evidentemente eso no lo puede hacer.
Comprendo. Bueno, oye, ¿y por qué ahora hay testigos que declaran cosas que no contaron hace 15 años?
Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta un poco también el ambiente en el que se produce este asesinato. Yo soy de la zona, esto es el Valle de la Ciana, en León, y es un ambiente, bueno, que por las noches en invierno, bueno, pues la gente sale mucho, la gente joven sale de copas, pero mucho. Era gente que tenía por aquella época, todavía tenía bastante dinero en el bolsillo, porque la crisis de la minería todavía no había golpeado del todo. Estaba empezando a golpear fuerte, pero todavía no era como es ahora la situación actual. Y había un cierto miedo entre algunos de los que conocían este tema, porque además la familia es una familia que tiene una cierta importancia dentro de lo que es esa población de Villa Olina, ¿no?
La familia del presunto.
La familia del presunto, del detenido, entonces. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, la clave estaba en si los padres habían estado ese fin de semana, habían estado con su hijo en su casa, como sostenían tanto los padres,
digamos,
claro, era la coartada, o no estaban.
Lo cierto
es que los padres normalmente lo que hacían es ir a jugar al golf los fines de semana, se iban a jugar al golf, a jugar a Gijón, a jugar al golf. Y este fin de semana dicen que curiosamente que ese fin de semana no van a jugar. Naturalmente, como nadie estuvo dentro de esa casa, no se puede demostrar ni una cosa ni otra, pero sí que es cierto que ahora ha habido algunos testigos que dicen que efectivamente ese fin de semana los padres de este chico sí se habían ido a Asturias a jugar.
Porque hay que incidir que lo que está contando Pablo, Pilar, que es que no solo se han hecho análisis químicos, análisis científicos, sino que la Guardia Civil es como si hubiera hecho la investigación de nuevo. Se han ido allí, han vuelto a interrogar a un montón de gente. Claro, tenemos el paso del tiempo como medida que al final cambia y atenúa las cosas, ¿no? Pero también es verdad que esa presión que podían tener algún testigo que supiera algo, esa presión con el tiempo se va diluyendo y la vida cambia para todo el mundo, ¿no? Quiero decir con esto que hay más en ese informe, no solo está la fibra de la chaqueta, que por cierto esa fibra ya se había analizado y ya se sabía que era de una chaqueta que entregó el detenido en su momento, pero claro,
puedo decir que había, en ese coche ya había estado en alguna ocasión.
Es lo que dijo Pilar. Lo que ocurre es que para la Guardia Civil ha concluido que, bueno, que estuvo en ese momento de alguna manera.
Hombre,
¿no?
A mí lo que me llama también mucho la atención de este caso, porque como bien decís, han pasado esos 15 años, ¿no? Es que entiendo que las pruebas de una investigación se guardan y no se destruyen.
Sí, por supuesto.
Sí, porque estaba abierto todavía el caso. Estaba sobreseído provisionalmente, sí, pero las pruebas las tienes que asegurar.
Y que a esas pruebas que se guardaron, pruebas de hace 15 años, se le pueden aplicar en el momento actual las técnicas de investigación, sí, científica nuevas que esté utilizando pero ahora mismo la policía.
Fíjate que eso es lo que ocurrió en el caso de Anabel Segura.
Es verdad. Y de Eva Blanco, la chica de Algete, que a los 15, cuando estaba a punto de prescribir el caso, consiguieron un ADN,
verdad,
que no tenía nombre.
Me acuerdo, sí.
Consiguieron traer al autor de Francia, que luego se ahorcó en la celda, acuérdate, el autor del crimen de Eva Blanco. Pues esto es lo mismo, porque curiosamente fue en esa fecha también cuando la Guardia Civil dice, señoría, déjenos, remitió un oficio a la juez y le dijo, señoría, déjenos que apliquemos, porque se encontraron varios ADN en ese coche, Pilar, sin nombre, que esto es muy importante. Hay un ADN que sí está identificado y que no es de la persona que fue detenida, y hay otros ADN sin identificar.
Y luego otra cuestión, que cuando un caso no está resuelto, digamos, la policía sigue investigando.
Eso es indudable. Y además aquí lo que hay, sí que hay que decir que el trabajo de la UCO en ese sentido y de la policía judicial de esa zona, tanto de León como de Asturias, ha sido ejemplar en el sentido de que no se han resignado en ningún momento a que este caso quede impune. Entonces, ellos lo que efectivamente se plantearon es, bueno, entonces llegamos hasta donde podíamos llegar, porque recuerdo incluso que se analizaron todas las comunicaciones que habían intervenido en esos momentos de los BTS, sí, que eran muchísimas personas.
Y casi 600 entrevistas llegaron a hacer, ¿eh?
Claro, y a pesar de todo ellos dijeron, bueno, hemos llegado hasta el final, pero hemos llegado hasta el final en aquel momento. Ahora podemos llegar un poquito más allá.
Por lo tanto, el caso se retoma, efectivamente. Sí. ¿Qué?
El juez tiene que...
Esa
va a pasar.
Es la cuestión. ¿Qué, vale, va a pasar ahora?
Mismo,
¿o qué creéis que puede pasar?
El juez tiene... Hay un detalle importante, y es que el fiscal efectivamente no ha estado en ninguna de las diligencias. Es decir, los peritos que han hecho estos, uh-huh, informes, hay una empresa colaboradora de Inditex, por cierto, que es quien ha hecho la prueba de la chaqueta con una tecnología especializadísima, mucho más avanzada que la que tiene la Guardia Civil. Bien, la juez tiene todos estos informes en su mesa, el fiscal todavía no ha tomado parte en esa diligencia y ahora la juez tiene que decidir si decide abrir juicio oral con lo que tiene y considerar a la persona señalada como investigada o bien archiva de nuevo el caso con el pronunciamiento a favor o no de la fiscalía.
Hay una cuestión que es evidente. La Guardia Civil tiene la convicción policial de que es esta persona.
Eso es.
Pero como tantas otras veces ha ocurrido, una cosa es la convicción policial y otra cosa es que los jueces puedan apreciar que hay pruebas suficientes para incriminar a una persona.
Y te podemos dar nombres de casos que están igual, por desgracia.
Pues este es el caso de Sheila Barrero, asesinada el 25 de enero de 2004. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Chao.
Rosa Rosado.
Pilar.
Hay atascos.
Hombre, hay atascos y además tenemos a Álvaro precisamente en pleno atasco ahora mismo.
Buenas tardes. Vivo en la línea de la Concepción. Trabajo normalmente en Gibraltar y ahora que estamos hablando de los atascos, pues llevo pues más de 30 minutos sin pensamiento de ver cuándo se sale. Esto es a diario. Esta cola de frontera es criminal.
Sí, esa cola tiene que ser dura, efectivamente. Mira, estaba pensando yo ahora también en, bueno, los taxistas saben muy bien los atascos que hay en una ciudad, también nos podían llamar, y los camioneros, que también tendrán pasos y pasos, ¿no?
Sí,
de estar ahí con mucha paciencia, esperando, ¿no?, a pasar. Y luego el atasco que tú sufriste, por ejemplo, con tu familia, y que ya no sabías qué hacer con los pobres niños que estaban desesperados, ¿verdad? Bueno, pues nos cuentas, porque de atascos estamos hablando contigo, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Cope, notas de voz al 607-15-0602.
No hace falta que me grites, tú me ruegas no te precipites, no me digas que es amor.